Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Juan Cinemán Fernández, buenas tardes.
Fernando Jimeno, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Y tú? Yo estoy fenomenal.
Pues hola, tú.
Os cuento algo de cine, entonces.
Venga, sí,
si
pues
quieres.
Aquí
mira, este fin de semana se estrena una película que se llama Turistas, una película que ganó el premio de guión y a la mejor actriz en el último festival de Sitges, que es un festival de terror y fantástico en la localidad catalana, y se trata de una comedia inglesa muy negra.
Show me your world, Chris.
Well, I thought we'd start with Crouch's Tram Museum.
Great. Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all.
Que solo la ponen en versión original y no me gustó mucho y tampoco es muy divertida.
Y por eso nos vienes a hablar de esa película
no,
hoy.
No, porque es que se trata de una road movie, que eso es de lo que os quería hablar, de road movies.
Hope you can be happy for me.
Como sabéis que... Yo sé que a vosotros os gusta que os cuente las cosas.
Cuéntanoslas.
Sí,
los subgéneros.
Sí, efectivamente. La road movie, ¿qué son las road movies? Son un subgénero en el que los protagonistas realizan un viaje físico, normalmente en coche, y normalmente las distintas etapas de su viaje pues se van transformando hasta llegar a su objetivo final. Un viaje externo por la carretera y un viaje interno a la vez. Uh-huh. Si miramos hacia atrás, podríamos decir que la road movie primigenia podría ser la Odisea de Homero, con Ulises intentando llegar a casa, con todas estas aventuras que corrió. Pero en la historia del cine, las road movies se pusieron muy de moda a partir de los años 60. En la sociedad occidental, ya era muy normal tener coche, todo el mundo tenía acceso al coche, y las redes de carreteras permitían grandes y largos desplazamientos, sobre todo en Estados Unidos. Y seguramente uno de los hitos de las road movies, y al final aquí voy al grano, que esto es de lo que os quería hablar, es Easy Rider. Easy Rider, que en castellano se llamó Buscando mi destino, estaba dirigida por Dennis Hopper en 1969 y es la película que además dio el pistoletazo para el cine independiente, lo que ahora conocemos como cine independiente en Estados Unidos, bajo presupuesto, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta fue una de las primeras películas que triunfó siendo con un presupuesto bajo y con, en fin, unas historias no tan normales en aquella época. Y es además un hito del cine contracultural. Está protagonizada por Peter Fonda, el propio Dennis Hopper y Jack Nicholson. Y cuenta la historia de dos amigos que en moto van hacia el carnaval del Mardi Gras, que es el carnaval de Nueva Orleans, cruzando Estados Unidos. Y aprovechando el viaje, ya que iban para allá, pues llevan un poquito de droga.
Claro, ¿no? Normal.
Vamos, unos camellos en moto. Esta es la película. Pero la película está profundamente anclada en el movimiento contracultural de los hippies de aquella época, toda aquella época de protestas en Estados Unidos y aquellos años. Esta película fue un sinónimo de libertad.
Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar.
Además, las motos que salen en esta película, vamos, se convirtieron en auténticos iconos.
Sí, son dos motocicletas de Harley Davidson, una es el modelo Capitán América y otra la Billy Bike. Y es muy curioso porque la moto que lleva Peter Fonda, que es la Capitán América, pues es la típica chopper con las horquillas muy largas y que tienes que conducirlas con el manillar por encima de las orejas.
Que valen una pasta ahora, tremendas.
Muy, muy incómodas de conducir. ¿Y qué pasaba? Que Dennis Hopper no había montado en moto en su vida. Y le prepararon una moto bajando mucho las horquillas y con el manillar mucho más bajo. Y esa moto, el modelo Billy Bike, pues a partir de esta novedad forzada debido a que Hopper no sabía conducir, ahora es una configuración clásica y estándar en la construcción de los fabricantes de motos custom. Me parece que la moto de Fernando es exactamente o muy parecida a ese estilo, que ya sabes que se lo debes a Dennis Hopper, que no sabía conducir en moto.
Así, gracias a él puedo conducir con las manos debajo de la cara.
Efectivamente, claro, ahí bien. Está, normal.
Un aplauso para Dennis Hopper.
No, hizo muchas cosas buenas por la humanidad. Estas motos están en el museo de Harley-Davidson, aunque no son las originales, porque estas las robaron y por mucha recompensa que dieron, no las encontraron.
Bueno, es una película que se rodó prácticamente sin guión.
Efectivamente, porque muchas de las escenas son pura improvisación. Y una improvisación un tanto curiosa y distinta, porque está dictada por las drogas, ni más ni menos. Fonda, Hopper y Nicholson no dejaron de consumir estupefacientes durante todo el rodaje.
Vaya pedo tengo. Tanto tienes un ciego que no te aclaras. No hago más que ver cosas dando saltos. Menudo ciego.
Te digo que ya que se lo llevaban para Nueva Orleans, ¿no? Pues oye.
Qué constructivo, ¿no?
Pues bueno, ellos en aquella época, en fin, pues experimentaban mucho con las drogas y ellos siguieron experimentando. Cuentan incluso que una escena un tanto surrealista hacia el final de la película, en la que los dos protagonistas pasean por Nueva Orleans y acaban en un cementerio completamente colocados, no fue fingida o actuada, porque realmente habían tomado LSD. Y todo lo que se grabó fue, pues en fin, lo que surgía de las drogas, obviamente en el montaje luego estuvieron recortando, pero es curioso porque en esa secuencia el personaje de Peter Fonda empieza a hablar de su madre, que había cometido suicidio, uh-huh, etcétera, etcétera. Un recuerdo muy doloroso para el personaje y resulta que la propia madre de Peter Fonda se había quitado la vida.
Un caos de rodaje tremendísimo.
Sí, os podéis imaginar cómo fue. 17 técnicos abandonaron una mañana el rodaje, amanecieron los protagonistas y habían desaparecido 17 de los técnicos, porque la noche anterior hubo un enfrentamiento entre Dennis Hopper, el director, y uno de los cámaras. Acabó con el cámara arrojándole una televisión a Dennis Hopper, que se defendió con golpes de karate.
Madre mía.
Dennis Hopper y Peter Fonda, que eran muy amigos, ellos pusieron en pie la película, no superaron el maratón de desenfreno que resultó del rodaje de la película. Y es que las drogas, por mucha contracultura hippie que se vende en la película, no son buenas, chicos, y pues menos para trabajar con ellas. Y todo esto os lo cuento porque aquí viene el meollo. Resulta que la película tomó prestado, cierta idea de una película italiana anterior que se llamaba La Escapada y Sorpaso, en la cual dos amigos cruzan Italia en un descapotable. La traducción al inglés de esta película fue The Easy Life y por ello el título de la película fue Easy Rider y no The Lunars, que es como constaba en el guión en un principio y bajo el nombre que se rodó la película. En fin, mucha droga, mucha contracultura, pero las ideas se la cogieron.
Una copia
de la vieja Europa.
Encima,
te morro.
Encima. ¿Y esta gente ha durado después del viaje que se pegaron?
Bueno, en fin.
Hay de
algunos
todo, ¿no?
Un poquito perjudicados, algunos más que otros.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Fernández, como siempre, hablándonos de lo que hay detrás de todas las películas, de todas las que se sabe, porque de todas no puede ser. Tampoco.
Hablándonos de historias, porque historias hay muchas para contar, Juan. De hecho, ¿a quién no le han contado un cuento alguna vez en la vida? Lo que pasa es que aquí a nosotros nos gusta contar los cuentos, a Jorge Guerra concretamente le gusta contar los cuentos de otra manera, un poco más adaptados a estos tiempos que corren.
Efectivamente, estamos hartos de que nos cuenten cuentos que no son creíbles. Él nos trae sus cuentos actualizados. Hoy, Pinocho.
Érase una vez un viejo arisco y un poco chalado. Se llamaba Geppetto y trabajaba con maderos. No era un confidente de la policía, no. No era ni carpintero. Pero se acordaba de cuando en el cole daban pretecnología y hacía marquetería. Llevaba mucho tiempo viviendo solo y en vez de adoptar un pequinés como hace la gente mayor, quiso hacerse un amigo de madera. Empezó a trabajar duro, día y noche, dándole al serrucho para conseguir hacer al niño de madera más guapo que jamás haya visto el mundo. Y al final, el resultado fue terrible. Incluso un 6 y un 4 en un papel tenía más personalidad que ese mendrugo de madera. Pero a él le gustaba. Lo llamó Pinocho. No sabía por qué. Pinocho no hablaba, ni se movía, ni nada, aunque tenía un poder. Flotaba en el agua cuando lo bañaba. Una mañana, Geppetto se despertó y vio a su niño con los ojos abiertos. Tampoco lo había diseñado para que se le cerraran, pero bueno. En cuanto le vio, le dijo muy contento: ¡Hombre, te has levantado, Pinocho! Enseguida se dio cuenta de que faltaba una coma y volvió a decirlo: ¡Hombre, te has levantado, Pinocho! Le fue a dar un beso y se clavó una astilla, con lo que Geppetto se sintió traicionado. Le quitó los clavos y utilizó las partes de su cuerpo para hacer un mueble bar. Un día llegó la hija de Geppetto y se lo encontró solo y llorando. Le dijo que tenía la nariz muy roja e hinchada y su padre le dijo que era por la edad. Su hija le dijo que no le mintiera, que sabía que había estado bebiendo. Entonces fue a su mueble bar nuevo y le quitó todo el anís. Moraleja, hay que salir a conocer gente y jugar a la petanca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y aunque triste, es mucho más creíble el cuento.
Sí, se entiende mucho mejor ahora en este año 2013.
Nos ven, Geppetto está bien, todo sigue bien, así que no os preocupéis, no vamos a terminar de bajón. Enseguida viene con nosotros aquí a cerrar el programa el mejor DJ del mundo.